A partir de este momento, arrancamos los motores junto al programa automotriz más entretenido del dial. Dudas, mitos mecánicos, datos técnicos para tu vehículo, anécdotas y mucho más. Porque aquí comienza Mundo Pistones. Conducen Pablo Muñoz y el doctor Otto Kolben.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lindo y medio frío sábado 12 de enero. Está muy raro el clima, la verdad. No, yo no sé qué hacer. Si andar con polera, me pongo chalas, short, como dirían algunos. Bueno, dale la bienvenida nuevamente a Alex, que nos acompaña. Bueno, siempre nos acompaña, la verdad. Ya lleva 3 programas con nosotros. Increíble tenerte acá. Me emociono, la verdad, cuando hablo de ti. ¿Cómo estás ahí?
Bien, ¿y tú, Juan Pablo?
Bien, también, aquí estamos. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Datos nuevos?
Full pega, como siempre. No hay nada nuevo.
Sí, pues harta pega. Bueno, yo también he tenido harta pega. Estamos con el tema de los aceites, los aditivos. Ahora estamos lanzando una campaña nueva ahí con Tecniloop. Tremenda empresa también, trae muy buenos lubricantes, Torco, Petro Canadá y Wins. Bueno, en este programa vamos a hablar algo que también nos llegaron varias preguntas a las redes sociales, que las recuerdo. Síganos en Instagram como Mundo Pistones y en Facebook también como Mundo Pistones. Ahí mandan todas sus preguntas y para eso está Alex y yo acá para responder. Averías eléctricas, que siempre son malditas, porque son malditos las averías eléctricas. Los problemas frecuentes, ¿qué podemos hacer? No estamos hablando de que no prenda una luz.
No, por supuesto. Es un tema complejo, pero hay que partir por lo básico. Mantención de batería, alternador, al sistema eléctrico también hay que chequearlo. No es que sea eterno. Siempre tiene problemas asociados cuando usas la batería, le extiendes la vida útil. Si tiene, no sé, 5 años y tú quieres que siga y el auto ya no arranque, le haces puente, eso va generando problemas. Problemas los cables, problemas la batería, problemas el alternador. Pero básicamente todo parte de la batería. Que las tierras no están bien, entonces se genera mayor resistencia al paso de la corriente y eso hace que los componentes se empiecen a dañar.
Ahora, bueno, últimamente se ha ido de varias panas de marcas bien, bien reconocidas y comerciales y por lo más populares, que los sistemas eléctricos son de bien mala calidad. Me refiero, una ampolleta dura 2 años, esto le pasa mucho a nuestros amigos chinos. Una ampolleta, no quiero desprestigiar a nadie, pero todos aquellos que tienen vehículos chinos, yo tengo varios amigos que tienen vehículos chinos, que les ha sucedido a varios la misma avería. Que es, por ejemplo, una luz de freno, que el plástico se funde atrás, viejo.
Se quema, claro.
Se obvio. Quema.
Es un problema de resistencia. Es un problema de cómo yo hago que fluya la corriente. Entonces, si es de mala calidad y genera mucha resistencia, al paso la corriente se calienta al tratar de pasar y, bueno, se derriten los plásticos,
o sea, la ampolleta. Igual debe haber una cantidad de energía más o menos ahí para fundir un plástico, porque...
Lo que pasa es que los amperes que pasan por ahí. En el fondo... Al tratar de pasar la corriente por un circuito que no está muy bueno o está con mucha resistencia, va a generar temperatura. Sí o sí.
Claro, pero eso también ahí es como tirón de orejas para el fabricante.
Por supuesto. Es que estáis hablando de un auto de un estándar y de una calidad no muy buena.
De hecho, no voy a decir la marca, pero tengo una amiga de mi señora que se compró un vehículo chino. Repito, no voy a decir la marca porque no quiero tener problemas con nadie. Pero sí ellos saben de quién estoy hablando. Y el gerente de marketing de esa marca también lo sabe. Fíjate que, bueno, los autos vienen homologados 3 años a la primera revisión técnica. 3 o 4 años, creo, a la primera revisión técnica. Cuando compré un auto nuevo.
Sí, por supuesto. Son 2 en estricto rigor sin revisión.
Y fíjate que el auto le fueron a hacer la primera revisión técnica y no la pasó, viejo. Qué terrible.
Son un poco desechables.
Y 0 garantía.
0, olvídate.
Chao, te cepillaron y ahí...
No el tema es que existen modelos que se queman solos, es decir, prendes las luces, ocupas accesorios como el aire acondicionado y sobrecarga el sistema y se quema parte del ramal.
Y eso es complicado y caro por lo demás.
Catastrófica esa falla.
Bueno, ahora hace poco el CERNAC, si bien digo, estuve leyendo el otro día una noticia, que los vehículos Ford, en este caso el modelo, el EcoSport y el Escape, vienen con problemas de freno.
Mira, casi todos los modelos de auto...
Del 2012 al 2014.
Pero casi todas las marcas tienen esto, el famoso recall que le llaman en Estados Unidos, que es el llamado...
Esa campaña.
Es la campaña que hace la marca cuando, descubre post fabricación problemas de diseño. Y bueno, el auto chino tiene una lista importante de campañas, justamente por eso.
Claro.
Pero bueno, a todas las marcas, créeme que les pasa. El tema es que son fallas críticas.
Es que claro, te pueden desfinanciar porque un vehículo mal que mal del 2014, por una pana, por ejemplo, no de frenos, pero una pana eléctrica que la tire, eso no son menos de 150 mil pesos. Por un eléctrico te va a cobrar 50 lucas por descubrir la pana y más la pega que tiene que hacer.
En teoría, si es un llamado del concesionario, no debiese tener costo alguno. Pero si tú no te fijas que hay un llamado... Y lo asumes tú, es carísimo, puede ser carísimo.
Ojo, conozco clientes Audi con el motor 1008 turbo, que también para los que nos están escuchando, come, no voy a decir chupa, porque no quiero que nadie me moleste, come aceite,
consume.
Es impresionante cómo consume aceite ese motor, porque tampoco digamos que no es un big block, no es un 6 en línea.
Audi y Subaru tienen en algunos modelos ese problema.
Chupa aceite, es impresionante.
Tienen problemas de tolerancia y ellos lo saben.
Y ojo que también con el 1008 Turbo, la 4, también hay una campaña a nivel mundial que como que lleva tu auto para hacerle como en este caso como un overhaul.
¿Cachai? O de frentón cambian el motor.
O de frentón cambian el motor. Que yo lo encuentro igual un poco loco para lo que costaba ese auto en ese año.
Es un problema de diseño, pero el problema lo descubren post-venta.
Le mando un saludo a todos los amigos de Audi. Bueno, continuando con el tema. Problema frecuente eléctrico.
Mira,
del auto.
Lo primero es no pretender que la batería es eterna. No, todo nace de ahí. Hay que hacer mantención a los bornes, a los conectores. Cuando ya la batería empieza a fallar, es recomendable cambiarla. ¿Por qué? Porque cuando ya no recibe carga o no la logra almacenar, va a empezar a trabajar en exceso el alternador.
Se supone que tendremos que andar en los 12,5 voltios, ¿o no?
Estando estática, es decir... Cuando tú lo arrancas, no debe bajar de 10 voltios.
De 10 voltios. O sea, si estamos 9,5, la batería está mala.
No, pero si cuando tú lo arrancas baja 8, sí, ya está empezando a perder mucha carga en el arranque. Ahora, si no recibe bien esta carga y no la acumula, el alternador lo está forzando, aparte de cargar la batería, a que funcionen los componentes a través del alternador. Es como si no estuviese la batería.
Exacto, ahora en este tipo de avería, y en varios autos pasa esto, no solamente en autos de gama alta, algunos componentes eléctricos del auto empiezan a fallar.
Por supuesto.
Como por ejemplo en Bayerisch, en BMW, el económico, cuando tú tienes una falla de batería, el auto va a andar igual, no vas a sentir ninguna diferencia, solo que el económico se empieza a volver loco.
Por supuesto.
Pasa mucho eso. Lo otro, el control de tracción también molesta por de la nada, por cualquier cosa, porque como tiene variaciones de voltaje, y hay en otros autos como Subaru, que también te puedes pitar el módulo encendido.
Y tienes que considerar que el programa de la EQ, ¿cierto?, de la computadora, está diseñado, ¿cierto?, para que a medida que se vaya consumiendo la batería, va corrigiendo la inyección. Es decir, si yo estoy trabajando con 13,5 volts, y por ese motivo falla el alternador y me quedo solo con batería, el computador va a corregir el voltaje, porque el inyector ya no está trabajando con el mismo voltaje. Entonces empieza a modificar la inyección también.
Eso es como complicado.
Empieza a molestar. La gente no se da cuenta, pero sí está haciendo que el inyector trabaje de otra forma, y cambie los mapas, el rendimiento del vehículo empeora. Así que es re importante. Ahora, como consejo, los vehículos que tienen un poco más de años de uso, hay que preocuparse del sistema eléctrico, de las tierras, que esté todo en orden, que no se sulfaten los terminales, que eso produce resistencia a la carga.
Claro, el tema de los componentes a mí me pasó harto en varios autos, a ver, en Volkswagen, que bueno, a ti tampoco te gustan mucho, la verdad, pero en Volkswagen, en Mercedes también lo vi en un CLK 320, que teníamos problema en la batería y eso ocasionó un problema en el módulo de encendido, que el módulo de encendido se bloqueó y la pana salió lo mismo que el modelo del auto, 320 lucas, viejo, que yo encuentro que es bastante, es considerable una pana de ese precio.
Por supuesto. Ojo también con el tema de las ampolletas. Encuentras de toda la gama de precios, es decir, desde 2 lucas hasta lo que cuesta original. Y esa diferencia de precio no es casualidad. Es decir, si pones una ampolleta china, ya que estamos hablando de componentes chinos, lo más probable es que esa te genere un problema.
No hables mal de ellos.
No, no.
Por favor.
No, estoy diciendo a modo de ejemplo. ¿Te fijáis? Entonces, ojo con eso. O sea, no voy a, la idea es no elegir la ampolleta más barata. Si, bueno, no quieres poner la original, busca una que sea de alternativa, pero de buena calidad.
Oye, pero no se preocupen, porque para eso estamos nosotros. Vámonos a la música. Don't Worry, with Ray Dalton. Alex estaba contando del pebre que hacía su señor. No, perdón, del guacamole que hace su señora. Dije, ¿por qué no trajiste, viejo? Se te quedó en la casa. Oye, así con la gente egoísta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Saludos,
Javiera, que te vaya bien. Oye, bueno, volviendo al tema, mandarle un saludo a la gente de Lubrimas. Ellos están ubicados en frente al Plaza Oeste. Es un lubricentro espectacular, el cual tiene mucha tecnología para mantener tu auto. Ocupa productos Wins, tiene la mayoría de la gama de los productos que comercializa Tecniluv. Un tremendo lubricentro. Vayan a visitarlo, Lubrimas. Ahí lo va a atender Roberto Machado. Oye, bueno, por último, ¿qué hacer con una van eléctrica? ¿Cómo puedo salir? No sé si fácilmente, pero airosamente. ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué componentes? Los fusibles, me imagino, primero.
Es que eso es lo básico para... Porque si se quema un fusible es porque tienes un problema. Entonces, cambiando el fusible no lo vas a solucionar. Va a ser una solución parche. Hay que ver por qué está quemando el fusible. Ahora, recomendaciones. Un taller bueno y que sea especialista. No cualquier taller. Que el tipo tenga... Porque... Yo puedo bypassear un cable y dejo funcionando el sistema, sí.
Pero eso me va a ocasionar otra falla.
Al año se te quema todo el auto. Entonces, es re fácil tirar un cable por al lado, paralelo, y bueno, soluciona el problema mientras.
Oye, y en la época de noviembre, no sé si vieron las noticias. No, sí, noviembre, creo, no estoy muy... Fue el año pasado esto, hace poco. Se quemaron varios autos, ¿viste en las noticias? Bueno, aquí lo hablamos también en el programa. Se quemaron varios autos y por panas eléctricas.
Sí, por supuesto.
Y unos Peugeot que eran del año, dijo, 2016, 2017.
El tema es que una vez que se recalienta el sistema, no lo puedes apagar con nada. De partida van la mayoría de los cables escondidos. Y se empiezan a quemar porque es plástico. Una vez que prende eso, ya no lo paras más.
No, y espérate que los sapientes de la prensa, man, que yo siempre digo lo mismo. No es para todos los periodistas, no se vayan a sentir, ¿eh? Pero periodista es un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. No se sientan, pero esa era una talla interna que tenía que decirla. Le mando un saludo a Patricio, un amigo. Decían que no, es que es por el calor, hacía 32 grados y por eso el auto se quemaba.
Entonces, bueno, entonces no los pueden vender, bueno, en el Medio Oriente.
Entonces en Medio Oriente estarían todos los autos incendiados, pues viejo. Bueno, sí, allá sí se hacen autos incendios, pero bueno, es otro tema, un tema político.
Claro.
Oye, bueno, ahora bueno, también vamos a responder otro tipo de preguntas que también llegaron al Instagram, sobre todo. Cuando justo mi clásico. ¿Cuánto me puede costar ajustar un clásico? ¿Quién más caro, un V8, un 6 en línea?
Siempre va a ser más caro el que tenga más cilindros, por decirlo así, el motor más grande. Porque voy a tener que rectificar más cilindros. En el caso de los V8 tengo dos caras en el bloque que rectificar, la superficie, y dos culatas. Entonces, siempre es más costoso. Ahora, el auto americano consigues elementos importados que en el país de origen son muy baratos.
Me imagino. Eso, bueno.
No es lo mismo traer un elemento de Japón que de Estados Unidos, créeme.
Me imagino que sí.
Entonces, en Estados Unidos es mucho más barato.
Yo de Japón no he importado nunca. No soy insapiente. De Estados Unidos mucho, de Alemania también, pero Japón nunca. Porque aparte que es complicadísimo.
Aparte
Japón,
de ser complicado, es caro.
Sí. Y por lo demás es carísimo.
Lograr que llegue acá no es fácil.
DHL por una caja de pistones te debe estar cobrando 150 lucas, solamente por el flete.
Sí, por supuesto.
Es como dato, ¿eh?
Entonces, yo creo que la restauración, en el fondo, fiel de un motor es costosa, sí o sí. Yo soy partidario de que si vas a ajustar un clásico, tratar de conseguir los elementos acá.
Y bueno, tú siempre te dais la recomendación de que todo sea original.
Depende, como te decía,
porque estamos hablando
en el otro programa, si tú quieres una en el fondo una restauración como corresponde, vas a tener que usar los elementos originales. Eso le da valor agregado al vehículo. Pero si no estás en esa onda de dejarlo 100% original, busca la alternativa aquí en Chile, porque vas a saber a la larga dónde están los elementos que tú necesitas.
Claro, porque, por ejemplo, para todos nuestros amigos que son del grupo 6 en línea B8, y B6 en Facebook, el Diego Urruzone, que le mando un saludo.
Hace muy buenas publicaciones, yo lo sigo a él,
sí.
Y no, extraordinario.
Sí, no, sí, andan bien. Y aparte se consigue harto dato ahí, hay clásicos que están baratos, algunos
y
que son más
hace
caros.
Este tema de las historias, está haciendo la historia de los pilotos, está haciendo. No, está,
sí, eso es bien interesante.
Es muy interesante lo que está haciendo.
De repente suben fotos de la época de los 40 en el centro de Santiago.
Maravilloso. Fíjate que yo lo sigo bastante.
Sí, un saludo a Diego. Gracias por la mención. Y gratis. Chao, Diego. Saludos. Oye, pero ¿cuánto me puede, por ejemplo, a ver, dejar una Chevy, una C10 operativa? No sé, o un Ford Falcon, que son vehículos que hay harto hoy por hoy. Hacerle un ajuste dentro de lo que sea, por ejemplo, económico, de no gastar tantas lucas.
Si quieres hacer las cosas bien, llámese dejar el auto, hacer un blueprint, que se llama, en el fondo es buscar las tolerancias que tenía de fábrica, las alturas de válvula, todo lo que implica rectificar un motor y hacerlo bien, en el fondo bajo manual. Yo creo que bordea el millón y medio.
Para ajustarse un motorcito de eso.
Para ajustar un motor.
Y eso
estoy
es como...
hablando de hacer las cosas bien, con
pero
balanceo
eso como
dinámico.
Lo que, pero eso sí, más o menos como lo que esperaba. Yo la Chevy me... Bueno, no, la Chevy no me gastaba nada todavía. En la Ford sí me gasté eso. Me gasté como $1,600, más o menos. En mano de obra me la ahorré porque lo hice junto con un amigo. Y fíjate que, bueno, la camioneta que va andando y todo el tema, igual faltan un par de cosas que ver. Pero... Sí, hay motores que son más complicados que otros. Por ejemplo, en el caso del Ford del 300, es, no voy a decir una grosería, pero es un poto encontrar algo acá en Chile.
Ese es el tema. El repuesto, porque básicamente el trabajo que hay que realizar es uno solo. O sea, la rectificación de cigüeñal, de cilindro, respetando las medidas, para todos los motores, en el fondo tienes que seguir la misma política, es decir, bajo manual, bajo catálogo, qué es lo que llevaba. Conseguirse las medidas, las tolerancias que traía. El motor fue diseñado así.
¿Y qué hacer, por ejemplo, para no un chico va, se compra un clásico, se gasta, no sé, 700 lucas en un clásico, que esté dentro de lo normal, en buen estado, que no tenga laguna torcida, que hablamos el programa pasado de eso. Ya, está el motor ahí, está humeando. Lógicamente, ajustarlo, estamos claros en eso. Pero como para no perder plata y no dar botes de ciego o palos de ciego, que generalmente pasan esto en la restauración. No, es que sé que le voy a cambiar los focos primero, no, es que sé que voy a... le voy a poner llanta, no, le voy a hacer el tapiz. ¿Tú qué recomendarías, lo primero?
Que el vehículo se mueva y no te deje tirado. Es decir, por un foco el auto puede seguir andando. Entonces la parte mecánica tiene que estar en orden, eléctrica y la parte, en el fondo, mecánica.
Ya, perfecto.
Así que el primer paso es que eso esté en orden.
En el tema eléctrico... Un clásico, ¿es muy complicado reparar el tema eléctrico? ¿Se puede hacer eso que dicen, por ejemplo, el overhaul del electric overhaul, que es reparar o hacer para un ramal nuevo acá en Chile?
Para el auto americano lo venden hecho, plug and play.
¿Ya?
Compras e instalas. Como te digo, para el auto japonés o para el auto que no tenga este tipo de accesorio, es recomendable llevarle a un especialista que te haga los elementos como corresponde, que use los cables y la medida de los cables que corresponda, los conectores que sean los ad hoc para que funcione bien.
Ya, perfecto, pero para un auto, ya, para un auto, por ejemplo, tiene una persona acá un como te decía, un Ford Falcon. Entiendo que los venden hechos. Pero si quisiera contratar un eléctrico acá, que vaya a ver el auto a mi casa, ¿el eléctrico está en capacidades de hacer un ramal nuevo?
Yo creo que el eléctrico no va a ser el ramal completo. Lo que va a hacer es tratar de corregir lo que tiene malo, tratar de hacer funcionar ciertos elementos que ya dejaron de funcionar por problemas eléctricos. Dudo que quiera hacer el ramal íntegro.
Esa es una pega enorme, viejo.
Enorme.
Sí.
Enorme.
Yo tengo en la casa el ramal de un Vortec, un 4-3.
Un pulpo.
Es un pulpo. Y hay cosas que no sabes para qué son.
Claro, por supuesto.
Y a la hora de conducir el motor... Bueno, el motor, yo encuentro, entre comillas, rico, tiene su resto de fuerza, anda bastante bien. Pero con tanta cantidad de cables que trae, tú decís, esto debe ser unas bestias.
Y aparte de eso, algunos ramales compartían con otras series. Entonces te encuentras con que hay un conector que no sabes dónde va. Y resulta que está tirado para otro vehículo.
Y,
otro modelo
y no va ahí nomás. O
no
sea,
va, no, está, sí, está colgando.
Dando la hora. Colgando.
Claro, exactamente.
No. Complicado eso. Oye, y comprar repuestos acá o en o importar. Porque ese viene al próximo bloque, vamos a hablar las conveniencias de importar o no.
Mira, la filosofía mía, incluso en los autos de carrera, es tratar de conseguir los elementos acá. Porque si traes e importas, el problema está que si falla, tienes que esperar la importación.
Sí, bueno,
pero si te ves en la necesidad de traerlo, es mejor.
Es terrible. Oye, bueno, tenemos que vivir de algo, ¿ah? ¿Eh? Así que ahora nos vamos a ir a un corte comercial. ¿Ah? ¿Eh? La vuelta luego.
Impecable. Vale.
PetroCanadá. Para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. PetroCanadá. Más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. Petro Canadá.
NEM, servicio automotriz para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral, todo esto y mucho más. El servicio con el mejor precio del mercado. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Espinosa, Campos 2826, Comuna de Macul, ex Los Tres Antonios.
Tecnilube, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilube ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. Wins, Petrocanadá, CRC, Torco. Visítanos en www.tecnilube.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726, San Miguel, Santiago.
WINS, rendimiento comprobado, resultados legendarios. Desde 1939, los mejores aditivos para la industria marina, automotriz y aeronáutica. El mejor cuidado para motores de alto rendimiento del automovilismo norteamericano, ahora para vehículos de turismo, presentes en gran parte de la historia automotriz. WINS, y la leyenda continúa.
Ya estamos de vuelta de comerciales con nuestros tremendos auspiciadores. También nuevamente darle la bienvenida a CIT. Por favor, Alex, expláyate. CIT.
CIT es un negocio, bueno, justamente que estamos hablando de los repuestos de importación. Es una empresa que importa repuestos, es desarmaduría, cubre toda la gama de repuestos. Nuevos, usados, alternativos, originales.
Fantástico.
Si hay que traerlo de Europa, se trae.
Y si hay que fabricarlo,
lo se adaptan, exactamente, hacemos la asesoría. De hecho, hice hace poco un motor Toyota con pistones Honda.
Oh, qué loco eso.
Y quedó espectacular.
Por lo menos eran del mismo continente, no le pusiste Chevrolet.
Exactamente.
No, como los metí ahí.
Pero se puede hacer.
Bueno, que Iván anda buscando ahora porque tuvo un problema con el Peugeot. Que tiene, no, Iván, bueno, lo fue atendido por Catrasca, que no lo quiero nombrar porque tal vez puede venir. lamentable, Iván. Lamentable, Iván, lo que te pasó. Te lo digo al tiro. Pero bueno, Alex te puede solucionar el problema. Así que oye, vayan, para que vayan ahí a CIT. ¿La dirección de CIT?
El Carmelo 2609 y es que tiene dos entradas. Francisco ya. Pizarro 2497, la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
Perfecto, perfecto.
Tienen que hablar con Javiera, que es la encargada.
Sí, la Javiera ahí es la que...
La encargada del tema.
La encargada, la que la lleva. ¿Ah? Oye, pero hoy sorry, no escuché, me está hablando Iván, perdió hasta la voz con el presupuesto que le tiraron. Oye, bueno, volviendo al tema, ¿realmente conviene importar? No es por tirarte abajo el negocio, no. Ni decirte no, que hagan otra cosa. No, ¿conviene importar o no?
A mí me gusta la industria nacional, o sea, sí, que crezca. Te fijas, si tú importas, te saltas un paso, va directo. Entonces no vas a encontrar nunca los elementos porque en el fondo lo estás importando. Pero tiene una desventaja, que si tú importas este elemento y falla, vas a quedar tirado 10, 15 días. Entonces, primer paso es tratar de encontrarlo acá.
No, y aparte que perdiste la plata, porque no te van a devolver.
No hay garantía, no hay nada. Pero la idea en el fondo es encontrar los elementos acá. Y si ya no los encuentras acá, esta es la obligación. Pero antes de eso puedes adaptar, puedes usar la imaginación y solucionar el problema.
Sí, porque igual aquí hay componentes que se encuentran en varias tiendas de repuesto que no las voy a decir porque tienen que pasar por caja para decir.
Nada más.
Pero hay varias tiendas de repuesto, en el caso de los autos americanos. Bueno, ustedes también traen harto aftermarket. Lo que es Edelbrock y
todo.
Bueno, Summit, Wiseco, que también tienen pistolas, trabajan con esas marcas.
Summit Racing, que tiene todo.
Ya, perfecto. ¿En qué me debo fijar a la hora de si es que, por ejemplo, no sé, tengo que comprar válvulas para mi motor, X motor del año 68 o del año 72? Tengo que comprar válvulas afuera, en Estados Unidos. ¿En qué me debo fijar?
Número uno, el uso. Si es de uso convencional, original, que no va a ser de alto rendimiento,
ya,
puedes usar una marca que sea barata. No, la válvula no sufre mucho.
Ahora, ¿conviene, por ejemplo, no sé, si tengo un 250, un 300, un 302, un 305, 350, no sé, ¿conviene ponerle válvulas de competición?
no se justifica. Lo que yo sí haría es, si es que vas a usar válvulas, trata de traer una válvula que sea de diámetro más grande. Pues venden válvulas más grandes porque vas a hacer un trabajo en la culata.
Exacto.
Sí. Entonces, por ende, va a tener mayor rendimiento. Pero la válvula por sí sola de competición no te va a generar mayor rendimiento. Lo que va a hacer es aguantar más bajo exigencia. Y como no lo vas a hacer, no lo vas a exigir, no es necesario. Pero sí una válvula más grande. Va a mejorar el flujo en la culata y por ende va a tener más potencia.
Ahora, se supone que, claro, lo que hablamos recién de potencia. El clásico, el motor de mi clásico. Cuando yo lo ajusto, hago un ajuste más o menos que me gaste un palo 2, un palo y medio, como el que tú así mencionas recién. ¿Debería quedar más económico? ¿Debería quedar dando lo que daba antes? ¿Debería quedar con más fuerza?
Mira, si hacen las cosas bien y lo logran mejorar en ciertos puntos, efectivamente va a quedar con más potencia y más económico. Porque yeah, tienes que exigir menos al motor para poder generar más potencia. ¿Me explico? Es decir, no necesito acelerar los 50% para que se mueva, porque ya quedó con más potencia.
O sea, eso generalmente es un upgrade para el motor.
Sí, por supuesto. Es que hay un concepto equivocado respecto a que si lo potencio va a quedar mucho más gastador. No.
Porque hay mecánicos, que tampoco no quiero meterme en problemas con ningún mecánico. Yeah. Hay mecánicos que dicen, lo siguiente, que yo lo he escuchado. No, es que usted lo ajusta y no, el auto le va a quedar igual como si estuviera original.
Si es que hacen un ajuste de forma original, es decir, no buscaron ninguna mejora, sí, va a quedar original.
Claro,
la potencia que traía.
Igual le cepillas la culata.
Pero no es considerable, es decir, tú puedes...
Aumenta igual un poco la compresión. Po.
Pero muy 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 poco, porque estoy hablando de que si cepillas la culata y no estaba dañada, van a sacar 2 centésimas de milímetro. 3 centésimas, 4 centésimas.
Yo, por ejemplo, nada. Tú que soy piloto y preparas autos de carrera, tírate un consejo, por ejemplo, para alguien que tiene un auto de estos Brazuca, un Chevette, una cosa así. ¿Es bueno trabajarle la culata?
Es lo mejor. Es que ahí donde está la potencia del motor. En los componentes móviles...
Ese trae un culatín arriba, ¿no?
Trae donde va el eje lega.
Claro.
Pero en el fondo, para que te hagas una idea, la culata es como los pulmones. O sea, ya, más aire, más potencia. No te voy a decir lo que es el escape. Pero más o menos...
No, sí. No son horarios, por favor.
¿Te fijáis? No son... Pero es el concepto.
Ya, perfecto. Pero, o sea, dentro de lo... Bueno, volviendo al tema, dentro de lo que son las importaciones, bueno, ya hablamos del tema de lo que nos teníamos que fijar. Generalmente voy a encontrar los repuestos, porque mi auto es gringo o es alemán. ¿Los repuestos tienen que estar en el continente o en el país? ¿Qué recomendáis tú de eso? Porque, sí, por ejemplo, cuando tenía un BMW o un Mercedes o un Audi, podía encontrar repuestos en Austria, podía encontrar repuestos en Holanda.
Pero la probabilidad de que lleguen en buenas condiciones, o en el fondo que lleguen realmente, aumenta la posibilidad de que no llegue. No sé si me explico. Si viene de Austria, ya el solo hecho de traerlo allá es complejo.
Claro, nosotros con un amigo, con Nelson, con Nelson Prado, que le hago también una mención para BMW, Mini y Audi, el mejor servicio que existe en Santiago. Nosotros importamos unas válvulas para un M3, que es el que sigue después del que tenés tú.
Un E46.
Un E46. Y no las encontrábamos en ninguna parte. Y justo dimos con un dato en Austria y llegaron las válvulas y no eran.
¿Qué, ese es el problema?
Y estaban publicadas para ese auto con ese...
Sí, ese es el problema.
Con el VIN, con todo.
Yo traje... yo tengo una Africa Twin 750.
Sí. Esa es una moto, ¿no?
Una Honda.
Una Honda, sí. Estuvo en el Dakar. ¿Hasta dónde en el Dakar esa moto también?
Estuvo en su tiempo.
La Africa Twin. Sí, es extraordinaria.
La mía es año 98.
Y dijo, son caras para el año que son.
Carísimo.
Son, sí.
Y se rayó una parte del carenado y lo traje a Alemania. Quería la moto 100% original. Esa moto está... Ya. Tiene todo de fábrica.
¿Se rayó porque te caíste?
No, me lo rayó un tipo en el taller.
Ah, fantástico.
Olvídate. Yeah. Y dije, no puede tener una raya mi moto, así que me traje el carenado de Alemania. Me salió un ojo a la cara y rezaba que llegase...
Y que llegara, que no se quebrara en el viaje.
No, olvídate, cuánto pagué por el embalaje. Pero el tema es que llegara el que yo quería.
Ah, por eso ahí Javiera, bueno, me mandó un WhatsApp en ese tiempo y compró hartos pañales.
Claro. Incluidos.
Claro.
Entonces,
y llegó bien el...
Llegó impecable. Llegó impecable. No podía tener una raya.
Sí, esa moto es muy rica, viejo, el Africa Twin. Es una 750.
Una 750.
Debe tener harta fuerza.
A mí me gusta. Tiene hartas características esa moto especiales. Centro de gravedad abajo, harta potencia.
¿La recomendáis como para primera moto?
No creo que para primera moto porque es potente. Yeah. Pero es una moto que no falla. Yo tuve la suerte de poder recorrer la carretera Austral hasta Chile Chico
en
la
moto. ¿En esa moto?
Sí, anduve 22, 23 días en moto. Y te digo que lo haría de nuevo una y mil veces en esa moto.
Eres un loquillo tú, Alex. ¿Ah? ¿Te gusta a ti jugar con la locura?
Entretenido.
Sí.
Mientras se pueda hacer, está bien.
Sí, entretenidísimo. A mí también me gusta harto. Me gustaría saber andar en moto. No sé, algún día voy a aprender. Yo creo, me tengo ganas de comprarme una moto para el cerro o algo así, pero
wow.
Lo veo como medio...
¿Te quieres quebrar?
Claro, ¿pero tú te has quebrado alguna vez en moto?
No, pero me he caído durísimo.
Ahí estaba así como a punto.
Sí, un mes en cama.
Ya, igual no, mal.
No. El que anda en moto, no conozco uno que diga, no, no, aún no me caigo. Todos se caen.
O sea, hay que caerse.
Hay que caerse.
Si no te caes, no andáis en moto.
No, no, estáis andando.
Ya, perfecto. Sigo insistiendo, eres un loquillo, Alex. Tienes que cuidarte. Vámonos con el corte musical ahora. Can I Play With Madness, Iron Maiden. Can I Play With Madness.
To hold my head up.
qué entretenido. Temazo es el que estaba sonando, es como de Alex. Alex es un loquillo. Oye, Alex, bueno, estábamos recién conversando en las motos. Nunca hablamos de motos en este programa. Es bastante entretenido el tema de las motos. Lo que pasa es que a mí como que no me gustan mucho las motos. No quiere decir que no le gusten a los demás. Eso es algo obvio. Pero sí me gustaría comprarme una moto. ¿Qué como primera moto que recomendáis?
Algo de baja cilindrada.
¿Su 125?
Puede ser una 125. Es para, en el fondo, para aprender.
Esa es como la moto cartero.
Sirve para aprender. Te sirve para ver el tema de los cambios, el equilibrio.
Pero, frenaje. Por ejemplo, un tipo que anda, como pregunta, un tipo que anda en una moto de cartero, un año en esa moto, o 12, 6 meses en esa moto, y aprende a pasar los cambios, ver el tema del equilibrio, ¿está capacitado para subirse, por ejemplo, a una Honda como la que tienes tú?
No, se va a borrar. Tienes que ir paso a paso.
O sea, de ahí de la 125 sube una 250.
250, 400, y que se quede un par de años en una 400, que la domine bien, que la pueda manejar, que en el fondo dibuje con la moto, y luego ya puede subirse una moto de mayor cilindrada.
Ah, perfecto. O sea, igual hay que...
Y también tiene mucho que ver el físico, el porte tuyo. O sea, una moto 1200 hay que saberla manejar.
La Hayabusa tiene esa cilindrada, ¿no?
En moto de velocidad.
¿La GSX?
Es 1300.
O 1300, claro.
Es 1300.
Es una bestia.
No, un misil.
Está la otra, la Yamaha, la V-Max.
Está V-Max, está la Honda Varadero. La mayoría de las BM que son excelentes.
¿Te gusta BM en moto?
La moto de velocidad de BM la encuentro hermosa.
Sí. No, sí. Y también hermoso lo que tenéis que gastar.
Y lo que cuesta.
Sí. ahí te quiero. Sí. No, es terrible. Así es la vida. No queda de otra, hay que ponerle bueno. Oye, y bueno, como primera moto recomendada, una moto que sea 125, como de cilindrada baja.
Ir piano, ir, si logras dominar una 125, salta una 250, manéjala, siéntete cómodo. Cuando ya estés confiado y puedas manejar la moto, y no que la moto te exija a ti, sino tú exigiendo la moto, ya puedes saltar a otra que sea de mayor cilindrada, con más potencia, más torque.
Esto es bueno, no sé si será lo mismo que en los autos. Pero es lo mismo, por ejemplo, tú tenías una moto, tú tenías una Gran Turismo.
La mía es multipropósito.
Multipropósito. ¿Es distinto? Por ejemplo, ¿tú podrías subirte una moto de velocidad?
Por supuesto, yo tuve moto de velocidad. Básicamente lo mismo. En el fondo, lo que va a cambiar es el uso. La moto de velocidad no puedes andar en un camino de tierra.
No.
Entonces ya te limita. Tampoco puedes hacer viaje muy largo. Ya empieza a doler la espalda, te cansa la posición de manejo. Entonces la moto, y también la moto de velocidad, sobre todo de cilindrada grande, exige andar todo el día acelerándola. Es decir, es muy difícil que puedas andar a 40 kilómetros por hora en una 1000.
En economía, por ejemplo, una 1000, una 1002, o una 750 como la que tenés tú, ¿es como igual que tener un auto con motor grande? En relación se lleva lo mismo, ¿no?
No, son mucho más económicas las motos. La mía, andando en la normal, a 120, 130 kilómetros por hora, da 17 kilómetros por litro.
No, qué fantástico eso. Y aparte anda ahí en un motorazo.
Sí, olvídate.
Sí, qué rico. Rico en tener una.
Tiene un buen rendimiento.
Sí, tiene un buen rendimiento. Sí, yo también ahí he escuchado eso. Hay una moto que es mítica, que hubo un tiempo que la ocupó mucho investigaciones, que es la Yamaha TTR, la Open Enduro.
Sí.
A mí, esa moto le echaba harto el ojo. No son tan caras, pero yo, 250 para aprender es como mucho, ¿no?
Es que es una rica moto, sí. Mira, si al final todo el mundo piensa que las motos son peligrosas y las motos no son peligrosas. Si el que maneja la moto es el que va a cometer los errores y se va a golpear o le va a pasar algo. Pero la moto en sí, si la manejas tranquilo y vas tomando práctica y eres consciente de lo que tienes, no tiene por qué pasarte nada. Si el tema es que si te vuelves loco arriba de una moto, claro, vas a salir.
Sí, pues que bueno, ahí la carrocería soy tú, ¿no?
Exactamente, nada te protege.
Eso es como que hay un pencazo en moto, te deja el tiro, te puede destruir la semana en dolores.
No, olvídate. Yo me caí en una moto enduro y estuve un mes en cama.
¿Y qué te pasó?
Estaba bloqueando, tenía una DR350.
Ya. Esa es Suzuki.
Una Suzuki.
Ya.
Espectacular. Muy buen motor, el chasis no era muy bueno, pero.
Esa es la que es amarilla con blanco, ¿no?
Mira, blanca con celeste y roja. Ya. Y espectacular, un motorazo. Y hice una mala maniobra, iba muy rápido y aterricé.
¿Y ahí en la calle?
No, camino a tierra.
Camino de tierra.
Entonces, aparte que te raspas, te golpeas entero y yo con traje y todo, pero que...
¿Existe la buena, por ejemplo, una buena armadura? Foja,
sí.
¿Existe eso?
Sí, por supuesto. Y traje de moto y todo.
Eso sí, de verdad. Hace como 2 años atrás vi una noticia que sacaban una chaqueta que te caía de la moto y se abría un airbag.
Sí, están tratando de, en el fondo, ya de sacar todos esos elementos de seguridad. Porque un accidente en moto, la verdad es que es re complicado que no te pase nada.
Sí, pues, me imagino. Yo he visto gente que no sé si anda o no anda en moto hace tiempo, pero me pasó una vez, yo venía bajando por departamental y un tipo como que parece que la moto se le fue y frenó y el tipo cayó, no alcanzó a caer en el capó mío. La moto quedó atrás y el tipo cayó adelante.
Voló, claro.
Igual me tuve que bajar a ayudarlo. Claro, guiarme los improperios de los que iban... pasó un tipo que iba en moto que no tenía idea del accidente, puta, me trató de tal por cual.
No, y... imagínate una mancha de aceite o
eso es
complicado, un perro, ¿no? Yo a lo que más le tengo miedo andando en moto y andando fuerte es que no se atraviese un animal y que no haya una mancha de aceite, porque eso es caída segura. El resto son maniobras, y si vas rápido pasa por ti
la destreza
de cómo vas manejando la moto. Pero si hay una mancha de aceite y no la ves, vas de noche y no la ves.
Ah, pero es que eso igual es complicado, porque
es que a 120, así en 120 vas, no sé, qué sé yo, doblando una curva y hay una mancha a tierra.
Pero por ejemplo, si vas en línea recta, por ejemplo en la carretera del Sol, va una gamba 20, gamba 30 y hay una mancha de aceite, ¿te caí?
A tierra, inmediatamente pierde el parche de contacto. Que no vas en cuatro ruedas, vas en dos. Entonces, una que se mueva y es a esa velocidad de tierra.
Eso igual es complejo.
Da miedo. Eso es lo que... Ahí donde,
gracias por motivarme, Alex.
Ahí es donde la vais jugando, ¿cachai? No mancha aceite en el auto, bueno.
Sí, Iván, ¿no te quieres comprar una moto? ¿No? Tal vez sería buena opción, Iván.
Entretenido, pero tiene sus riesgos también.
Sí, yo considero que es bastante complicado el mundo de la... De las motocicletas, clásico en motos, ¿cuáles tenís? O sea, no tú, me refiero...
¿Quién?
Tírate unos nombres clásicos de moto. Por ejemplo, Harley Davidson, Triumph.
Ducati tiene motos antiguas, muy lindas. La mayoría de las motos, las más antiguas venían de Europa.
Ya.
¿Sí? Triumph.
Sí, y Triumph, por lo demás, bueno, tiene... La otra vez pasé por la tienda de ellos, acá en Chile. Tiene unas motos preciosas.
No, olvídate.
Es impresionante.
MB Augusta.
También, sí. No, el tema de las motos es un lujo comprarse una moto. Y dicen que la sensación de eso, bueno, suena un poco... No lo voy a decir, porque no quiero tener problemas con nadie. Pero suena un poco del otro lado, es decir, sentir el poder entre tus piernas. Pero parece que así lo es, Alex.
Así es.
Tú puedes corroborar eso.
No, es súper entretenido andar en moto. Es otro... a ver, para que te hagas una idea, no sé, he subido el cajón del Maipo en auto.
Ya.
Y en moto ves cosas distintas, estás pendiente de otras cosas. En auto, no sé, te limita.
Imagino que sí.
Te limita la visual y la sensación de lo que estás haciendo. No es lo mismo subir en un Jeep que en la moto... Al embalse.
Y has llegado hasta arriba en moto.
Hasta las termas que hay.
Ah, perfecto. Esas son las... Sí, no me acuerdo el nombre.
Terma el plomo, creo.
Terma el plomo, sí, algo así.
Hasta ahí.
Sí, oye, y bueno, el tema, por ejemplo, siempre se ha preguntado cuando te... Nunca he visto un carabinero parando un motorista. Nunca.
Te paran, pero es raro.
Nunca he visto un carabinero así como... Pare... Sí, no,
ahora,
nunca he visto,
no sé,
así.
Si te para y va a una GSX-R1000... Y en una moto enduro lo más probable es que no te va a ver. Si no le parás y le acelerás y no te vio más.
Sí, porque de hecho las motos que tiene Carabineros, esas son las... Bueno, ahora las cambiaron porque durante mucho tiempo ocuparon la Honda, la 250.
Sí, ahora usan la 300. La
300.
Sí.
Son 50 centímetros cúbicos más. ¿Eso hace una diferencia?
No, nada.
Nada.
Cero.
O sea, es como andar en lo mismo.
Sí, lo mismo.
Bueno, esas motos están limitadas, creo que llegan hasta 130 kilómetros por hora.
Sí, no hay duda que superen esa velocidad.
Sí, pues complicado también, porque aparte el despeje que tiene la moto...
Y las que usan también son las BM, la GS1200, que es una moto potente.
No, tremendo el bueno, las motos de carabinero, las BM son son puta, espectaculares.
Pero básicamente el concepto es de menos a más. No, no te compres una 1000 porque dudo que lo cuentes.
No, lo bueno es que me motivó Alex con el tema de las manchas de aceite. Te lo agradezco. De verdad te lo agradezco, Alex.
Parte con un scooter 50. Ahí. De muy menos a más.
Ese es como para mi hijo. No, yo con mi bicicletita nomás el fin de semana, al cerro ahí.
Bien.
Soy un tipo tranquilo. ¿Ah?
Bicicleta, imagínate, no ando hace años.
No, sí, porque
yo creo que me subo una bicicleta ahora y me, aparte de quebrarme, me caigo 5 veces. Antes de
con una 750, claro, porque te vayas a subir una bicicleta, no sé qué pica, no sé, así. Oye, oye, tremendo programa el de hoy día. El próximo fin de semana podríamos hablar de nuevo de moto y mecánicas de moto, estaría bastante bueno.
Impecable.
Ah, y le hacemos una asesoría a Iván ahí. Le mando un saludo a Iván. Ya se está acabando el programa. Le mando un saludo a todos, a la Javi, a tu señora, a mi señora, a la Coté, al Titín, a tus hijos. Así que nos vemos el próximo fin de semana.
Bueno,
ya.
Impecable.
Ya, un abrazo a todos, que estén bien, cuídense. Chao, chao.
Por esta semana apagamos los motores y nos regresamos al taller para que el próximo sábado, desde las 18 horas, nuevamente te sorprendas con Mundo Pistones. En la conducción, Pablo Muñoz y el doctor Otto Colben. En la producción, Iván Paredes.
Petrocanadá. Para disfrutar durante muchos miles de kilómetros tu vehículo con el rendimiento que el fabricante diseñó, déjalo en las manos del líder global de fabricación de lubricantes industriales y automotrices. Petrocanadá. Más allá de los estándares globales de hoy, más allá de los productos, más allá de las expectativas. Petrocanadá.
NEV, servicio automotriz, para tu BMW, Mini y Audi. Deja tu vehículo en manos de los verdaderos expertos. Inyección, programación, reprogramación, mecánica integral, todo esto y mucho más. El servicio con el mejor precio del mercado. Ven a visitarnos en Avenida Obispo Arturo Espinosa, Campos 2826, Comuna de Macul, ex Los Tres Antonios.
Tecnilub, soluciones avanzadas de lubricación, expertos en el cuidado y mantenimiento de tu vehículo. Extiende la vida útil de tu motor y transmisión con los verdaderos especialistas. Tecnilub ya está en Chile con los mejores aditivos y aceites de origen norteamericano y europeo. WINS, Petrocanadá, CRC, Torco. Visítanos en www.tecnilub.cl o también en nuestra tienda ubicada en Alcalde Pedro Alarcón 726, San Miguel, Santiago.
WINS, rendimiento comprobado, resultados legendarios. Desde 1939, los mejores aditivos para la industria marina, automotriz y aeronáutica. El mejor cuidado para motores de alto rendimiento del automovilismo norteamericano, ahora para vehículos de turismo, presentes en gran parte de la historia automotriz. WINS, y la leyenda continúa.